Oye, primero siempre es como random, sí. La parte blanco y negro.
Sí.
¿Qué tal? ¿Estás nerviosa?
No, pero porque estoy con ustedes.
¡Ah!
¡Ay, qué bonito!
Ya.
Algo entre manas.
Con el auspicio de Teatro Esencia y Librería Arcadia Mediática.
Bienvenidos a
Algo
entre manas.
Qué vergüenza que Piera vea
este video. Ya he visto el podcast. Sí.
Sí,
ya no me va a hacer ridículo.
Mejor.
¿Nos viste pelear también en algún momento?
No llegué a ese capítulo, no, pero, pero por eso también acepté. Quería verlo.
Claro. Quería verlas pelear en vivo.
Bien. Entonces, eso va
bueno,
a pasar.
Bueno, tenemos invitada el día de hoy para que no nos vean siempre a nosotras acá.
Por supuesto.
Hablando tonterías. Y cuéntanos,
¿quién es esta persona tan especial el día de hoy,
María? Ella es Piera del Campo, es improvisadora, actriz, docente también de impro, una capa para mí.
Ha sido mi maestra también, sigue siendo mi maestra, va a ser mi maestra. Y es un honor de verdad tenerla acá, y es muy chistosa también.
Es que la describí muy chistosa. Va por la vida y se defiende como siendo chistosa. Exacto. Era eso, ser exitosa.
Es el acuario.
Y ser acuario.
Excelente.
Así que un aplauso para ella.
¡Bravo! Gracias por aceptar esta invitación.
No, gracias a ustedes, chicas. Estoy emocionada. Me encanta este tipo de proyectos. Me encanta el lugar. Y me encanta hablar, así que...
Me gusta, a mí también me encanta hablar.
Es por eso que nos juntamos acá todos los domingos.
Exactamente. Bueno, Piera, cuéntanos un poco sobre ti, además de tu signo, cuéntanos un poco. Tú, no sé si por ahí quieres hablar un poco de la impro, lo que haces, cuéntanos.
Bueno, como Male dijo, yo soy actriz, me dedico ya hace 12 años al teatro.
Wow.
Qué bien.
Pasó mucho tiempo desde que era niño.
Es verdad.
12 años y dentro del teatro he investigado mucho más la improvisación, la comedia, el humor y también la improvisación como en todas sus aplicaciones para la gente que lo quiere llevar para la vida, para la gente que lo quiere hacer en el escenario como práctica. Uh-huh. Y encontré en la docencia mi manera de transmitirlo. Y he hecho un poco de todo, he estado entre proyectos de impro, en teatro. De hecho, este año como que retomo otra vez el teatro, así que estoy emocionada.
¡Ay, qué bien!
Eso, sí. Y es un tiempo conducido también la tele, tenía un podcast chiquito.
Uy.
Sí, y fracasó, pero no el de ustedes.
El mío fracasó.
Bueno, a ver. No, el de ustedes va muy bien. El mío no tenía invitados.
Y sí,
un poco me he dedicado a eso, a investigar cómo la improvisación impacta en la vida y creo que a mí me transformó, me cambió, me hizo quien soy. No sé, siempre repito esto, no sé quién sería si no hubiese hecho impro, tal vez sería como alguien como con muchas capas que no se hubiese permitido ser. No hubiese descubierto ni tantos amigos, ni tantos grupos, ni tantas conexiones muy genuinas. Creo que cuando uno hace un arte tan desenvuelto, tan sin filtro, no te queda otra que conocer a la gente como es. Y bueno, ahí te quieren porque te quieren, ¿no? Y si no te quieren, o sea, no tengas dudas que es por ti.
Yeah.
Y ya, entonces eso me ha permitido tener amigos y amigas, familia de muchos años con la que sigo compartiendo.
Muy bonito, porque la comunidad de impro es algo bastante unida, ¿no? Todo el mundo como que se conoce, se manja y
somos poquitos también. Mm-hmm.
Claro, ¿no? Si el teatro en nuestro país es de por sí un círculo cerrado, la impro que...
Somos los misfits, así todos los...
¿Tú crees?
Sí, somos los outcasts del teatro, ¿no? Los que, ¡ay, no tienen un libreto! ¿Qué les pasa?
Claro. Locos. ¿Por qué bromean? ¿Por qué hacen chistes?
Claro, ¿por qué hace de abuelita?
Claro.
No ha hecho su viaje a la semilla.
Sí, claro. O sea, somos su personaje.
Claro, somos los raros, ¿no? Y somos pocos, pero creo que como somos pocos, somos una comunidad no tan unida como me gustaría, ¿no? Tampoco tenemos un circuito de yo voy a ver tu obra ni nada.
Ah, bueno.
Pero de alguna manera nos reconocemos, ¿no? Uh-huh. Y eso ha hecho que, al menos si alguien de impro te invita a estar en una función o algo, tú dices que sí, es como bien parte de la comunidad. Y sí, ¿no?
Qué lindo. ¿Y cómo llegaste a la impro? O sea, ¿tú te metiste primero a la actuación ahí o al revés?
De hecho, yo siempre digo esta frase súper cursi, y es que yo no busqué el teatro. A mí el teatro me buscó, me encontró, me agarró y me dijo,
¡wow!
¿Querías plata? Olvídalo.
Por supuesto.
Me agarró del cuello. Yo no tenía idea. Yo no, nunca había hecho teatro. En el colegio hice una vez una función de teatro porque quería la nota y punto, pero yo odiaba, o sea, me gustaba hablar en público, pero desde otro lado, y hacía oratoria. Ay, me gustaba pelear, que eso era otra cosa.
Debatir
y tener la razón, claro. Pero ahí estaba, ¿no? Tipo, hacía otro tipo de disciplinas, me dedicaba a hacer danza en una época, pero terminé el cole y ni por acá, o sea, teatro ni era una opción, mi familia no tenía cultura de teatro, hay muchas familias que sí, ¿no? Que tipo, sí, te sí. llevan, te inculcan el teatro, te llevan, te hacen sentir como que sí, esto es parte de tu cultura, mi familia era como, ¿qué es eso, man? Ni por acá, ¿no? Viví mucho tiempo en provincia también porque mi papá es militar, entonces nuestra vida era muy, muy cambiante, claro, sí. Y en provincia hay mucho menos cosas de lo que hay en la capital, esto está centralizado, entonces, bueno, en esa época también. Claro. Entonces no tenía cero contacto con el teatro, no sabía nada más que teatro, ni teatro, que veía en la fue lo más cercano con el teatro cuando fui creciendo. Y de ahí entré a la universidad, a miras de ser comunicadora, porque no tenía idea de qué ser comunicadora.
Claro, claro.
Me dio el síndrome de la buena estudiante, que no sé si han escuchado este síndrome. Como era muy buena alumna del colegio, siempre primeros puestos, se supone que ya debería tener el ABC listo, entonces salí del colegio era como...
Y ahora, he seguido como que todo lo que he debido seguir hasta el momento.
He sido una niña perfecta.
Sí. Eso es fuerte.
Me pasó lo mismo, yo no había bimestre en el cual no salir en el cuadro de honor. O sea, por las notas, segundo, primer puesto. Entonces cuando salgo uno espera y tiene las expectativas de ¿qué vas a hacer? ¿Abogada? ¿Doctora?
Claro, obviamente tú cargas con el peso de cambiarle la vida a tu familia.
Sí, claro.
Porque sacaste 20 todos los bimestres y es como... Claro, mi hermano no cargó con esa expectativa, ¿no? Mi hermano era un mal alumno y pues todo
decía, bueno, vas a ser drogadito, problema.
No lo es.
Y si es otra cosa, excelente.
Gracias a Dios, claro.
Si vendes Herbalife, vamos
vamos a estar orgullosos de ti.
Luna acá intentando como...
Escúchame, y me dio el síndrome, entonces yo no sabía qué quería hacer, no tenía idea. Solo sabía, o sea, mi cabeza era, tengo que entrar a la universidad porque eso es lo que se espera de mí.
Claro.
O sea, para que vean lo estructurada que yo era antes, ¿no? Yo era como... muy a molde de mi familia y de lo que... No porque fuesen de alguna forma muy estricta, pero había mucha expectativa por yo ser la mayor, sumado a que yo tengo TDAH, yo lo descubrí muchos años después y ahora tiene sentido porque yo compensaba mucho de quién era y cómo era desde el caos y el desastre que era, como no mostrándolo, entonces era como una niña muy perfecta, que no hacía ruido, no se ensuciaba y siempre sacaba buenas notas, ¿no? Y claro, evidentemente salí del colegio y se destapó el
¿No sentiste que viviste tu adolescencia recién a esa edad?
Como cuando salí del
colegio. Como la rebeldía.
Sí, ¿no?
Me pasó igualito. Sí,
yo,
sí.
Quinto de secundaria ya empecé como a portarme un poco mal. Pero viste que es portarse mal, tipo, me escapé un concierto una vez. Pero eso eran las máximas cosas que
hacía. Claro. Yo me acuerdo que mi tía fue la directora en toda
¿De tu colegio?
Ella es
la monja.
Yo sé que ella está arrancando. Cada vez que va a mi casa tiene clases.
Y encima terminé trabajando ahí una temporada.
Sí, enseñaste.
Enseñé. Y ¿sabes lo que me pasó? Y es que cuando mi tía sale de ser directora, yo ya estaba en quinto de secundaria. Y bueno, también hacía cosas que yo no hacía antes, pero así como chiqui de, me quedo un ratito más fuera del salón en el recreo, ¿no?
¡Ay, criminal!
Se compró un brincacón en el agua.
Emocionante.
Y la gente... fumándote la
cara. No, Vale ahora como que se va enterando cosas de su colegio que ya no sabía que pasaba, ¿no?
Que se podían hacer o que hacía
la gente. Pero que Vale decía, no, es que mis compañeros no se pueden enterar. ¿Y a sus compañeras?
Sus compañeras, nada más del puente, del colegio. ¿Cómo es?
Estamos hablando de buen colegio.
Chicos, vamos a dejar un cupón de descuento. Claro.
Ya me quemaron, chicas.
Ay, perdón, vale. No me voy a mandar un mensaje. Que estaba
no pasa nada. Todo cerró la edición.
Exacto.
Excelente.
Se ha eliminado de un perrito.
Claro.
Bueno, continúa tu camino hacia la impro. Hacia la luz.
Entonces entro a la universidad, que era lo que estaba como esperado. Ya entré a la universidad, genial. Y yo respiré porque dije, tengo 2 años de generales letras.
Ah, en la Católica.
En la Católica, entré en la Católica. Estudié en la Católica un tiempo. Uh-huh. Entonces dije, bueno, y ahí tengo como 2 años para...
Ah, y ese fue mi plan también.
Definir qué quiero hacer en mi vida. Y mientras llevo como literatura gaucha, mientras hago paso el tiempo, ¿me entiendes? Pero yo estudié en CEPREJUC para prepararme para la Católica, y ahí yo tenía una amiga muy cercana que se llama, hola Milagros Amayo, si me estás viendo por este podcast, aunque no sé, vives en España, fácil estás como durmiendo, sabiendo, a la hora que se ha lanzado el podcast. Y ella llevaba algunos cursos en Pataclown, que Pataclown, para quienes no lo conocen, era una escuela de impro de Julie Natters, que pues, tenía todo este boom de Pataclown, los clowns de la tele. Y ella llevaba un curso ahí, y me había invitado un par de veces a sus presentaciones que yo iba a ver y no entendía nada. Es como que me dan una paleta y que votar por un equipo. ¿Qué está pasando? ¿Qué clase es esta? ¿Es esta?
Quiero.
No me llamó la atención. Y dije, bueno, amiga, listo, tu hobby.
Se respeta.
Hay gente que no practica ocultismo. Tú haces esto. Claro. No sé qué es. Ok, listo, estamos. Y entro a la universidad. Pasa la etapa de ser. Muchos se quedan en el camino y terminan estudiando en otras universidades. Uh-huh. Y llego a la Cato, y en la Cato había algo que se llamaba Oprozac. Y Oprozac era como este centro estudiantil, donde los alumnos pues, generaban actividades para ellos mismos. Yo había ingresado con mi amiga Milagros Tamayo. Y estaba este grupo de impro que se llama Imprología, que fue mi casa muchísimos años donde yo nací.
Y Imprología
hizo una presentación de lo mismo que yo había visto en el teatro Julieta, por mi amiga Milagros Tamayo. Y los veo y me encantó. Y dije, wow, ¿qué es esto? Y además, nosotros teníamos huecos los martes y jueves, porque los primeros, el primer ciclo tú no armabas tu horario, sino te daban como, toma,
¡muere! Un horario horrible.
¡Fallece!
Antes de la mañana.
Exacto, ¿no? 6 de la mañana.
Ay, Dios.
Botánica, no sé. Hasta las 8 de la noche, vete a la universidad en micro. Era horrible. Y teníamos un hueco enorme, o sea, parecía un gap gigante de horarios, y justo daban los talleres a esas horas. Entonces dije, bueno, mire, nos metemos. Y fue amor a primera vista.
Wow.
Sí, es súper romántica mi historia, porque entré y entre que yo decía, ¿qué es esto? O sea, me iba descubriendo como esta libertad donde la gente decía lo que pensaba en el momento. Yo era como, yo todavía tenía muchos filtros de cómo era, o sea, era muy propia, como cómo me veo, ¿no? Como
claro.
Y de pronto era todo el mundo sudado, sucio, o sea, además lo hacíamos en el pórtico de la Católica, o sea, cero elegancia.
Uh-huh.
Y todos toqueteándose, gritando, jugando. Y yo decía, ¿qué es esto? Uh-huh. Y dije, bueno, voy a seguir. Y seguí. Uh-huh. Y de pronto fue como quien prueba droga por primera vez.
No puedo parar.
No puedo parar de hacer esto. Y me vi y me había dado cuenta un año después que venía haciendo algo todo los martes y jueves. Mi amiga Milagros Tamayo lo dejó. Esto es lo más curioso.
Milagros.
Lo dejó. Ahora está casada en España.
¡Wow!
Es muy exitosa.
Sería de verla hace impro.
Una hace impro, no tiene su persona. Y yo me quedé haciendo teatro, y a partir de la impro me llamaron a otra cosa y empecé a estudiar en otras escuelas, y vinieron unos maestros en esa época de Luz Mood, y luego que es una escuela de improvisación canadiense, y luego de pronto me metí a estudiar actuación, porque dije, a ver, ¿qué es esto? Y luego yo estudiaba igual a la par, dejé la Católica porque no la podíamos pagar en ese entonces, empecé a estudiar en la Toulouse, porque igual siempre he tenido algo que ver con el tema de comunicar creativo, entonces me metí a hacer audiovisuales, que era algo que me gustaba, renegaba como mierda.
¿Puedo decir usura?
Sí.
Por favor, hazlo.
No se pregunta. Era horrible, renegaba horrible, no podía más. Vivía en picos de estrés porque pues, me encantaba ser directora, pero en el mundo audiovisual es muy complicado, ¿no?
Sí.
Tienes que mapear hasta cómo se mueve, cómo te tipean, todo.
Y manejar un equipo bastante grande. A diferencia del teatro, que bueno, trabajas tú y los actores, pero ahí es como equipo de diseño de arte o área de...
Tienes la dirección director. De arte, tienes el equipo de actores que en realidad veces es el último que miras.
Sí, cuando, literal. Cuando haces lo menos importante.
Exacto, pero también lo que cae en los directores es que tú tienes que ver que hasta el gaffer ponga bien la vaina y que estén bien micrados y luego te das cuenta, puto, el boom de mierda. Bajó el boom, me cagó la escena, tenía una sola toma, pero la señora me prestó. Entonces era como una colisión de cosas terribles.
Sí, sí,
entonces
sí.
Yo vivía con el ojo temblando.
Y a la par siempre estuve haciendo impro y teatro. Y seguía.
Entonces en un momento ya me tocó sincerarme conmigo y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Por qué le dedico más tiempo a esto que a lo que supone que es mi carrera? Me ofrecieron en esa época también empezar a trabajar como una profesora, me invitó a hacer como unas prácticas de dirección de arte como para intentar meterme al mundo visual, que el arte no era lo mío, pero dije, bueno, por ahí entro.
Claro,
qué sé yo.
Como es una oportunidad.
Exacto, ¿no? Así fuese pegar un sticker en el set, yo lo iba a hacer, pero ahí me tocó como decidir, ¿no? Uh-huh. Okay, este es el momento en el que tengo como esta bifurcación de camino. O me voy para acá, uh-huh, y no sé, y vemos qué pasa, y lucharé en un mundo muy machista, que es el mundo visual también, y veré cómo me abro paso como directora. Uh-huh. O sigo mis sueños locos y pasionales y ocultos y soy actriz. Y bueno, ya estoy.
Sabemos cuál elegimos.
El resto es historia.
Spoiler alert. No fui de mis sueños.
Pero, y entrando un poco al tema como que queríamos tocar el día de hoy, del error, como también creo que al momento de decidir algo que... Digamos, tampoco era que ninguno de los dos caminos era fácil, porque en el mundo audiovisual también. Hay, como dices, un montón de machismo y es difícil, y acá, o sea, y se necesita mucho dinero y todo.
Creo que es una carrera que se parece mucho a la actuación, porque tampoco es que hay un, digamos, un piso,
¿no? Una industria tan desarrollada.
No, no es que tú sales, egresas y bueno, bacán, tengo una oferta de chamba.
No.
Es como la actuación, te buscas por proyectos.
Sí, exacto. Sí. Pero también está este como, o sea, definitivamente creo que, bueno, no sé, que en el teatro todavía falta un poco más. O sea, si ambos están en el teatro, como todavía falta más en nuestro país. Claro. Y por ahí el error de, o sea, el miedo, perdón, de cagarla con tu decisión, ¿no?
Por
o
supuesto.
Tú de venir, como nos decías, de este... Bueno, las tres en general, que al final nos hemos decidido por algo que para muchos es, o sea...
Un salto al vacío.
Un salto al vacío, ¿no? Y ese miedo a equivocarse, ¿cómo lo manejas? No sé si en algún momento eso se va.
No.
Gente,
nunca se va.
O sea, mira, después de mucho tiempo tu oficio empieza a darte las herramientas como para que tú las empieces a usar en tu cotidiano. Entonces, quienes son ingenieros o no sé, administradores o de repente algo mucho más... más físico, no sé, u obreros, después de un tiempo las como actividades que realizan, las habilidades que ellos necesitan en su trabajo, pues empiezan a transmutar a tu ser y las empiezas a usar como de forma inconsciente ya en tu vida. Y me pasó lo mismo con la impro. La impro tiene este mantra de decir que sí, el error es una oportunidad, trabajamos en equipo, como no hay una comunicación previa a lo que tú vas a ver en el escenario, la única comunicación que tenemos es la que nos podemos dar a través de nuestras decisiones en el escenario. Entonces yo te digo que te estoy escuchando porque utilizo lo que tú das para crear. Esa es la única manera que tenemos para decirnos que sí. Y cuando tú me propones algo, me propones un personaje, yo te respondo con todo lo que tengo. Lo creo, me lo creo, lo vivo, hago que tu idea sea increíble. Esa es mi mejor manera de decirte estoy contigo. Entonces nosotros no hablamos con palabras nada más, nosotros hablamos con acciones y con compromiso. Entonces con el tiempo la improvisación me empezó a dar tranquilidad de que lo que sea que tenga que vivir en el presente es lo que me toca vivir. Ojo, soy humana, me pasa a veces que me gatilla la culpa y soy muy culposa y es como no, pero ¿por qué lo elegí? ¿Por qué hice esto? Y me tengo que maternar a mí misma y decir, oye, no teníamos el conocimiento que tenemos ahora. No sabemos lo que sabíamos. En ese momento no sabíamos lo que sabemos ahora. Tomamos las decisiones que tuvimos que tomar con la información que teníamos. Y sin esa decisión no estamos donde estamos. Entonces eso como que me regresa un poco la paz. Creo que no es que me quita el miedo a equivocarme, sino que me regala la opción de volver a... O sea, como que me da el miedo, pero la impro me regresa el... todo es terrible. Como que esta serenidad post-error, que creo que es muy necesaria para no carcomernos la cabeza, porque el que no se equivoca, no, pues nadie es cierto. Para mí eso sí. O sea, solo equivocando te encuentras afirmaciones. Si no, ¿cómo? El que no se equivoca no es porque sea imperfecto, ¿eh? O porque sea increíble, es porque no se recoge.
Claro. Y hay que ser amables también en ese proceso, ¿no? Me gustó mucho la palabra que dijiste, es maternar. Sí. Es como que
ahora esta, sí, esta es la imagen, sí, de maternarse.
Literal. Es
puede como que... un poquito así también. Así es un día duro.
Claro, claro. Es bonito porque el error a veces, claro, nos carcome el cerebro, le damos vueltas y vueltas y vueltas a un asunto que realmente al día siguiente ya no tiene importancia para el resto de la gente que lo vivió contigo, digamos. Pero tú te estás martirizando ahí. Entonces, la importancia, claro, de hacer impre, a mí también me ha ayudado bastante. Ese es a ti y otros maestros que te he vendido. Es como soltar, ¿no? Que al final nada es para tanto. Y eso es un alivio que uno... Es bonito, ¿no? Cargar con esa mochila más ligera todavía. Sí. Y este... Y nada, y también hacerlo como... Como después contarlo y quedarte de risa. Como que, jajaja, me equivoqué. Dije algo que no debía y cae de risa, ¿no?
Claro, entonces, o sea...
Para los jajas.
Para tu bueno jajaja, ¿no? Claro. O sea, es increíble como el quitarle el peso social a como... Ay, ¿pero qué pasa si digo esto? Es como... Y yo me pasé al otro lado.
Ya no puedo regresar.
Ahora, vengo de una familia como muy incorrecta en general. Como que nosotros decimos lo que pensamos y ups, prefiero pedir perdón que permiso. Y yo era todo lo contrario. Yo era de todos, era el puntito negro.
Ah, vaya, yo no voy a hacer.
Podemos pensar, podemos dejar de ser tan escandalosos. Sí, claro, en un momento como aceptando quién era yo, porque al rechazar lo que yo veía, pues era lo contrario. Uh-huh. Viste cuando te quieres alejar de tu madre, pero solo te pareces a tu madre.
¿Ya llegaron a esa etapa, chicas?
Porque se viene.
Es muy cómico.
Y también cuando una a veces le agarra como que, ay, me llega el pincho de esta cosa, muchas veces eres tú, porque te estás viendo reflejada. Sí, claro. Y es como que lo que más me llega el pincho de mí, lo odio de las
no personas. Lo tolero de otros. No, por eso la gente que no tolera equivocarse con uno mismo, pues es
tan juiciosa con los errores de otros, ¿no? Yo generalmente cuando veo estudiantes o gente que es muy como, corrige mucho a otros, o es como muy, ay, ¿por qué dijo esto? O comenta mucho con la cara o juzga, normalmente lo primero que pienso es, pobre cabeza, cuánto martillazo mental debe tener que se expresen la necesidad de decírselo a otros, ¿no? Creo que lo más importante del error es entenderlo, o sea, resignificarlo. Creo que socialmente ha sido visto como
malo, negativo.
De forma muy capitalista, en el sentido de que te equivocas, te despido, te equivocas, te descuento, te equivocas, no eres funcional, no sirves, eres una máquina operando en este sistema, bueno, eres una pieza que no me funciona, te cambio. Es como los caballos de carrera, uy, te fracturaste el pie, te mato. O sea, así funciona, así de extremo. No sabían eso, chicas.
No. Ahora no dormiré hoy día. Una razón más para odiar el mundo.
Sí, estar vivo es una lección muy extraña. ¿Qué hacemos?
Claro. Pero es también una mentira, ¿no? O sea, nos mienten diciéndonos como tienes que ser perfecto y en verdad nadie nunca puede hacer esas cosas.
Es algo que te piden ser funcional para un sistema, pero cuando tú sales de ese sistema y entiendes que la vida no es un camino lineal, cronológico, así, que ni siquiera el tiempo existe como lo conseguimos, y entiendes que tú eres el momento ahorita. O sea, después de lo que pase en este momento del podcast donde estamos, no tenemos idea ni control. O sea, claro, yo puedo decir, sí, me voy a ir a tomar desayuno y salgo y me atropella.
Claro,
ojalá.
Ojalá.
¿Quieren saber más? Si en el podcast sale mi memoria,
pasó.
No, pero es real, ¿no? Sí. O sea, el control que tenemos es ilusorio, pero lo necesitamos. O sea, necesitamos ciertas anclas, esa es la realidad. Por eso incluso en la improvisación como técnica hay anclas para poder navegar al escenario, como que hay una teoría que te ayuda y te respalda los días que la inspiración se va. Porque hay días donde la inspiración y la magia del escenario no está. Y vas y haces tu chamba y el público pagó igual por una entrada y va a ver y quiere ver un show bueno.
Claro.
Estos días la técnica te acompaña, ¿no? Ah, ok, yo tengo que construir un personaje y este personaje tiene un objetivo y este objetivo se entrecruza con los objetivos de otros y eso va a generar un conflicto y el conflicto nos va a llevar a empezar a regresar al objetivo principal y toda la teoría que hay en el teatro, si quieren más pueden seguir mis talleres. Entonces, igual en la vida necesitamos anclas de certeza, porque somos seres que necesitan predictibilidad porque... Evolutivamente hemos pasado a vernos más como robotitos, pero al final del día igual seguimos siendo animales que necesitan saber que nos va a matar un tiburón.
Claro.
Entonces, esa sensación de qué va a pasar después es necesaria en nuestro instinto de supervivencia, pero para eso nuestra razón tiene que empezar a darle como herramientas para disfrutar el presente, para entender que equivocarnos es parte de intentarlo, que si tomamos una mala decisión es el final del mundo, de que las personas que te quieren te van a apoyar, te van a dar su opinión, te van a dar lo que piensan, pero van a estar ahí, un error no aleja a las personas correctas.
Claro, si matas a alguien probablemente sí.
Claro, sí. Disclaimer, no, esto no es para todo, ¿eh? No estoy diciendo violente a alguien, por favor, no.
Es un error.
No, hay que diferenciar qué es un error y qué es un crimen. Pero error como que, no sé, me cambié de carrera y ahora estoy sufriendo porque no tengo idea, ya está, o sea, vive lo que tengas que vivir. Claro. Si ese al final no es el camino, no habría otra forma de haberlo sabido si es que no lo he intentado. Y creo que hay que empezar también a aplaudirle la valentía a otros.
Sí.
Un minuto de aplauso para ti que nos estás mirando.
Me encanta. Yo ahora quiero pasar al momento de exponernos un poquito, ¿no? De quemarnos. O sea, qué momentos rochosos que hemos dicho, puta madre, ¿por qué hice eso? ¿Por qué dije eso? No lo sé.
En la vida.
Pues era
a mí
muy
me
chiquito.
Pasa todo el rato, porque yo soy una... Yo a veces yo me emociono y digo...
Gritas.
Digo de más. No es que yo diga de más.
Yo soy la que dice de más.
Ella es la que dice de más, yo no sé. Yo ella tengo grita. Ataques. Entonces yo soy así, y la verdad, yo como que me emociono. Algo me emociona mucho y pues me emociono.
¿Pero qué pasa? ¿Se te emociona?
Y grito. No, como que grito o de la nada como... Claro, como... O me pongo muy enérgica, como ahorita... Como me pongo a hacer rudo y la gente como no está en mi vibe, nada.
Bueno, pero que
y yo
se
como,
joda.
Sí, que se joda, a mí me da el pincho. A ella le jode.
Yo soy tú con tu familia, por no hacer.
Sí.
Ay, no, déjeme hacer.
Y yo como que, oh no, es que yo grito un montón. Porque yo tengo, ¿cómo es? Mi ascendente está en Leo.
El mío también.
¿En serio?
¿Entiendes?
No, y yo grito un montón. Pero es porque no es por.
No es por mi ascendente.
Es por mi ascendente.
Es muy sordera.
No escucho, no. No es porque no me importe, porque a veces, claro, la gente está muy callada y hay que respetar. Claro. Y no es que a mí no me importe, sino que a veces yo, pues.
Tienes boost de energía.
Sí,
exacto.
Energía.
Como un shot.
Inyectan así.
O también me pasa como cuando conocemos a gente nueva y de repente veo a la persona como muy. Muy apagada, sí. Pero en plan, como me da vergüenza entrar a este nuevo grupo, ¿me entiendes? Uh-huh. Yo, en mis ánimos de querer incluir a esta persona, yo como que voy, pero con toda la energía, como que. Claro. Y la persona, en plan, como que no me hagas esto, por favor. Y yo, como que. Perdona, o sea, no quise hacer esto, ¿me entiendes? No quise ponerte compromiso para nada. Entonces, bueno, un poco a veces esas cosas. Pero claro, a mí no me da tanta vergüenza. Yo a veces me pongo en esas situaciones a propósito.
Claro.
Pero ya
es
cuando.
Es una performance, dices.
Es una performance.
Todo es una gran performance.
Sí,
ya cuando hay como algo real, como de que de verdad no la quiero cagar en esto, ahí sí me martirizo un montón. Como ahí sí, no sé qué.
Las cosas que de verdad.
Las cosas que de verdad me importan. No me interesa caerle bien a la
hacer
gente.
Hacer el ridículo a ti no te interesa.
No me interesa. Pero hacer las cosas mal, sí.
¿Pero
me,
qué es
me
hacer
interesa.
Las cosas mal?
Cuéntanos. O sea, algo como que para mí signifique, ¿me entiendes? Porque si me pongo acá a hablar en la pista, a gritar, no me interesa, esta gente no me importa.
Pero cuando las personas que están involucradas son personas de tu vida importante,
ahí sí. Claro, ahí sí.
Interesante.
Me encanta la terapia.
Sí, chicos.
es ascendente.
A mí me pasa un montón de que yo digo a veces cosas que no debería decir. Como a momentos muy awkward, muy como
¿por
raros.
¿Qué? ¿Male?
No lo sé.
¿Cuentas de más?
Puede ser.
Cuenta de más.
Sí, o sea, no me acuerdo ahorita una situación en específico, Almendra, por favor, si te acuerdas, dilo. Pero creo que a veces como, no sé, digo, una vez me pasó, me acabo de acordar, una vez me pasó. Y yo estaba en un curso de dirección, porque yo también estuve a proceso de dirección. Tuve mi época de directora, digamos. Entonces estuve en un taller y me acuerdo que yo elegí un actor. Y la cosa es que...
¿Qué? Creo que es este.
Sí. Entonces elegí un actor y este actor me canceló un ensayo. Ya. Estábamos como... Teníamos que presentar porque los mejores trabajos se iban a presentar en microteatro en esa época. Y después vino la pandemia. Entonces, y me escogieron, pero al final no se dio nada. Porque
no, lo hiciste virtual.
No,
no, no, ni lo hizo.
Nada, se fue, o sea, todo se fue el tacho.
Se fue muy total.
Pero la cosa es que yo hablé con una amiga, con dos chicas. Le dije, oye, este actor me ha cancelado, que no me parece, rajando el actor. Después de un rato me dice, ¿quién es este actor? Entonces lo dice, y yo, ah, pero él es chévere, o sea, somos amigos.
Es mi amigo.
Claro, somos amigos de él. Y yo como...
Ay, pero a ver, ahí yo voy a hacer tiempo fuera. Que sea tu amigo de puta claro, madre. Sí. O sea, puede ser un caga de risa, nos vamos a tomar un café, vamos a hablar de la vida, pero no me jodas.
Claro.
Igual no fuiste a mi ensayo, man. Ya te lo diría.
Igual una como amiga tiene que saber en qué momento su amigo la caga.
Y claro. De qué pie cojea. Yo sé claro, de qué pie cojea a mis amigos. O sea,
sí,
si alguien me dice, oye, Pepito, ha faltado, yo le diría, sí, eso es de Pepito. Claro. Pero te va a dar, o sea, te va a dar esto, pero vas a tener que aguantar esto, porque es quien
es. Verdad.
Claro.
Verdad.
Total.
Entonces, para mí no dijiste de más. Para mí no. Fui honesta y sí. Te viste con que ellas eran sus amigas.
Sí, fue como, ay, Dios. Porque para esto una de ellas sí la conocí, en la universidad. Entonces fue como, me sentí en la libertad como de sentir, rajar. Claro, de rajar.
Pues, sentía,
claro, pero la coincidencia me mató. Fue como, ah, madre. Y sentí no, que desde ahí, desde ahí como que me lo he encontrado a este actor, a este amigo, porque sí es del círculo y ha sido como... Como que no me recuerdes, mañana no quiero que me recuerdes y quiero que...
Mi mejor pero, consejo es rompe esa tensión.
Sí, voy
a... Día ve y dile, sí, fui yo. Por yo mí hablé. No tienes trabajo. Porque yo, mírame los ojos, lo agarras así. Yo fui la que te dijo que faltaste a un ensayo. Y lo... Así que cortemos esto, ¿qué hacemos? Tiramos, ¿qué hacemos? Para que no se vaya.
Y listo, ya está.
Excelente, excelente.
Sí, porque a veces también...
Dos consejos.
Soy Instagram.
No, porque también a veces el error es como que no era para tanto, pero tú te lo tomas tan, tan grande.
Puede ser que ni se acuerde.
Claro, ¿no? ni le importa. O de repente dijo.
Nunca se lo dijeron.
Claro.
También.
O de repente se lo dijeron y dijeron, puta, sí, la cagué, pues no fui a ese ensayo.
Sí.
Ya, literal. Claro.
Pero tú, te como, tomó 5 años de paja mental, creo, 3 años de pandemia, como
sí,
ese actor sudando frío cuando lo veía.
Claro, ¿no? Claro, claro.
Claro, entonces... ¿Qué es lo mejor cuando uno la caga? Ya fue. O sea,
para mí quedan dos cosas. Uno, o sea, embrace your emotions. Uh-huh. Acepta las emociones que vengan, pero cronométralas. Uh-huh. O sea, yo aprendí esta técnica que me da mucha risa, porque yo soy como muy loquita de alarmas y cosas así, porque mi cabeza no funciona así, entonces me tengo que dar cosas para que funcione así.
Okay.
Como medicina. No sé esa parte. Entonces leí esta teoría de... Está bueno sentirnos mal, como, ay, sí, de abatirnos, ok, porque es natural, pasa, pero dale un tiempo en tu vida. Pasó esto, voy a tener una hora de sentirme para el culo, voy a ponerlo en mi teléfono y esta hora va a ser la hora donde me voy a hacer mierda, ok, ya, necesito hacer una mierda, voy a tener esa hora autodestructiva. Pero una vez que el reloj cambió, ya está, de nada me va a seguir sirviendo cargar con una mochila de culpa, porque la mochila de culpa es cómoda, por eso continuamos ahí. Porque es conocida, porque la inacción es conocida, porque es más fácil quedarnos en la inacción una vez que nos equivocamos, porque entonces no hay una chance para una segunda equivocación. Entonces, en la mochila de la inacción no vamos a crecer. Y ese error vino para un aprendizaje, o sea, de una herramienta que todavía no hemos pulido o no tenemos, o un entendimiento que estamos en proceso a tener. Ya te lamentaste, te hiciste mierda, dijiste por mi culpa, ojalá no hubiera nacido. Ya pasó tu hora y ahora es... puedo ser mejor ahora, no es que pude hacer mejor en pasado, porque el pasado ya no lo puedes cambiar, tal vez en otra línea temporal, pero no en esta. Te queda el presente, en el presente cómo puedo mejorar, y empiezas a ser amable contigo. Amable porque nadie que se equivoca y se siente mal lo hizo para hacer daño. Puedes haber hecho daño, como daño colateral, ¿no? Como efecto colateral, claro. Hubo daño, pero nadie que se siente mal después de hacerlo tuvo maldad en general. Entonces, para mí, después de un error, lo que viene es el amor. Es el amor a ti mismo. Es el, okay, ¿qué hacemos para...? Porque decir, ¿qué hacemos para crecer y mejorar? Eso es amor. Es un acto de amor, de cuidado. Quedarte sentado en tu casa pensando todas las veces que lo hice mal o castigándote constantemente solo reafirma una voz que no es tuya. Una voz que de repente escuchaste en tu infancia que te dijo, no te equivoques, basta, tienes que hacer esto. ¿Por qué haces esto? Ya, esa voz ya no es tuya, ya no te pertenece. Y tienes que sacarla de tu cabeza y empezar a llenarla de tu propia voz. Y a eso me refería con maternarte. Para mí eso es maternarte.
Bonito. Ay, qué bueno, otro bracito.
Pero así.
Ay. En verdad, sí, hay que ser muy amables con nosotros, porque sí. No va a haber alguien, a veces estamos súper solos y nosotros solo nos tenemos a nosotros mismos, entonces sí es bonito como que esa compañía sea grata, ¿no? Porque al final, no, te tienes a ti, nada más.
Y además el mundo ya es hostil, o sea, ya el mundo es feo, y es real, el mundo es cruel, es competitivo, es violento, no hay que llenarnos de ese mundo.
Uh-huh. Sí. Sí.
Qué bonito. Ay. ¿Tú qué piensas, Armenda?
No, es que me gusta mucho porque también
Ay, no.
La vergüenza. No, de verdad que siento que yo justo estoy como en un proceso de intentar aceptar los errores, aceptar los errores, aceptar como cagarla y es algo que no es fácil para mí, o sea, bueno, para nadie, ¿no? Pero claro, es como, es un trabajo constante. Creo que es importante, como dice Male, como tener una bonita compañía para hacer eso. Y tú no, sí, o sea, tú tienes que ser tu bonita compañía. No puedes ser la persona que taca, te esté como ahí, esté jodiendo la vida. Uh-huh. Y ayer vi un documental que me he olvidado el nombre, pero
gracias por la recomendación.
Sí, ya sé, luego lo pongo. No, es que un actor, Jonah
Hill.
Sí,
que el documental Hill. Es como una terapia.
Es una terapia.
Ahí ya.
Sí. Y él, que es con su psicólogo, con su terapeuta, en realidad.
Sí.
Pero es como que empieza siendo Jonah queriendo entrevistarlo.
Termina haciéndole terapia.
Literal. El documental es como que sobre este señor que. Señor mayor.
Famoso, creo que sí, está en Netflix.
Sí. Está en Netflix, sí. Y sí se los recomiendo, y claro, el pata habla de que, el señor, perdón, dice como que uno nunca como va a poder huir de la pena, de la vergüenza y del trabajo duro.
Jamás.
Y entonces dice, claro, uno cuando está como infeliz o no está cómodo con tu vida, es como que, es porque tú estás esperando que llegue ese momento en el que no vas a tener esas cosas. Uh-huh. Y es mentira. Entonces, y claro, y esta parte en la que siempre va a existir también que tú te estés como machacando con cosas, porque siempre va a estar porque somos personas, uh-huh. Que tú no seas la persona que fomente eso, sino que sea como, oye, ya, está bien, pero...
Uh-huh. Pues saquémonos de ahí, sí, uh-huh. Tal cual. Uh-huh. Las personas con dinero, ricas y exitosas también lloran.
Sí.
Y también sufren y también la dudan, y estoy segura que Miley Cyrus hay momentos donde está en su casa y dice, soy una mierda.
Total. Bueno, y luego saca flowers.
Y se le pasa en Bermuda, ¿no? Pero más allá de eso, a lo que voy es que no creo que haya un momento donde dejemos de sentir, uh-huh. Solo cuando estemos muertos o absolutamente nublados y, no, y disociados, uh-huh. Pero creo que sentir es como humano por completo y no le podemos huir a ningún tipo de emoción, uh-huh. Porque son naturales como el hambre. O sea, literal es así de natural sentir tristeza, pena, vergüenza. O sea, ninguna práctica teatral como desinhibe la vergüenza, que no sé qué, todas las cosas que te venden, te va a quitar las emociones.
Yeah,
no.
Sí.
Solo te van a ayudar a humanizarlas y a poder continuar post-emociones. Uh-huh. Y otra cosa, a partir de lo que tú decías, que me resuena un montón, es la importancia de rodearnos de personas correctas. Personas que no subrayen tus errores. Uh-huh. Personas que te ayuden a crecer, personas que no tapen también los errores.
Sí, muy importante.
Ni que las maquillen solo para estar bien contigo, uh-huh. Pero que no los usen como un arma para lastimarte. Uh-huh. Ni tu pareja, ni tu familia, ni tus amigos tienen ese derecho de lastimarte con eso que te vulnera. Uh-huh. Y aléjate apenas encuentres personas así, porque están tan insatisfechas consigo mismas que te van a hacer daño. Y eso no nos suma. Rodeémonos de personas que, si nos equivocamos, nos dirán la verdad con empatía y amabilidad, pero también nos van a dar la mano a levantarnos y a decir, ok, ¿cómo hacemos para que mejoremos esto? Uh-huh. Esas son las personas que van a llevar.
Qué bonito.
Es
verdad.
Ya saben. Córtale, termínale.
Ya. Agarra ese teléfono y córtale. No,
contacto cero, bebé.
Contacto cero, distancia, por favor.
Bueno, creo que ya vamos cerrando el capítulo. No sé cuánto tiempo vamos.
Sí,
vamos haciendo un momento. Y...
No contamos nada rochoso.
No contamos nada rochoso, pero puedes aprovechar.
¡Ay, no! Porque, no
yo, tipo, es que el roche es algo que perdí hace mucho tiempo.
Me encanta.
Sí, pero yo siempre cuento esta vez, porque creo que para alguien hubiese sido terrible. Creo que felizmente me pasó a mí y no a alguien más.
Okay.
Pero yo una vez me oriné en una cita, por ejemplo.
¡Hala!
¡Ay, basta! ¡Qué drama!
Perdón, termina tu cuento, tu
no, no, pichada, y yo luego cuento
mi obra. También tu
obra. No, pero no es una cita, yo en una obra.
En el escenario.
En el escenario.
Creo que nunca he escuchado. No, pero yo tengo una amiga que le pasó igual también. Así que es como es normal.
A ver, termina tu cuento.
Bueno, nada, estaba en una cita y me iba al malecón. Me iba al malecón en la cita. Ya, bueno, nos sentamos. Era joven.
No la lleven al malecón.
No, cita, chico. No, no, malecón, pues. No, y ahora yo no sé, tu malecón, anda tú a tomar tu chela. Oye, si no puedo llevar a un lugar decente, no me lleves.
Lleva a algún lugar con baño.
Exacto. Si no,
si no,
me voy. Nah. Y ya, no sé, me habíamos tomado mucho.
Yo quería ir al baño hace rato, pero para ir al baño tendría que ver dónde estaba el baño. Claro.
Y estaba en esa decisión que yo sé que tengo que... Yo tengo que retroceder tres pasos antes de tomar esas decisiones porque estaba ya, bueno, voy, bueno, voy. No, no voy, sí aguanto. Y en eso sentí que dije, mierda, me estaba abandonando la decencia. Y me meé.
Y ya está, a la mierda, ¿sabes qué? A la mierda.
Pues, si esta persona es para mí, lo sabrá entender. Y si no, pues que se joda. Me llevo al malecón. Y nada, me meé y yo dije, se va a dar cuenta. O sea, yo dejé, me empezó a hablar y era como, claro, bla, 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 bla. Y yo, se va a dar cuenta, se va a dar cuenta. Y no se dio cuenta.
No, o no me lo dijo.
O no, no te
si
lo dijo.
Si estás por ahí mirando esto, escríbeme a ver si de verdad. Claro.
Me oriné. Y me quedé como en lo que... Pero estaba de la cita mirada.
Y me fui a mi casa sentadita en el taxi con él, meada. Meada, llegué a mi casa, claro, mi pantalón era helado, yo no podía más.
Y me empecé a cagar de risa y dice, no puede ser que me he meado en una cita.
Pero ¿cómo es que tú te has meado en una obra? Y ahí esto es lo del inicio, como que bueno que el inicio y el final todo es cíclico. Uh-huh. Siempre hay alguien que está peor que tú.
Es verdad. No, pero a ver, la persona tipo no se dio cuenta.
No se dio cuenta, no
me lo dijo. No.
¿Hubieses preferido que te hubiera dicho?
Sí,
sí, como sí. Te has meado.
Oye, te has meado, porque siento que yo viví como esta cosa de saber cuando se va a decir, esta tensión la hubiese roto. Era como, acá hay un elefante rosado en el cuarto, listo, me meé, genial, chapamos igual o
me da cosa.
O me voy.
O me voy.
Igual siento que es como cuando estás en la posición de que le ves una cosita en el
diente.
Como
yo
no sé, sí, yo antes no lo decía, era como... Como que esa male que no sabías, que querías ser políticamente correcta, no sabías si eso estaba bien. Pero ya después ya lo digo.
Yo soy muy de no decir, por ejemplo. Sí. Pero no porque quiera ser políticamente correcta, sino que digo, se la voy a hacer pasar peor que...
Sí,
que
se lo dijera. Pero igual.
Pero no, no, pero ya, ahora por eso te preguntaba.
Después de 2-3 horas de cita de tu llegas a tu casa diciendo, qué increíble fue todo esto.
Claro.
Y de verdad te das cuenta que tienes una mierda en la boca. Claro. Ahí te destruyes.
No, sí, no, por favor, díganlo. Es para verdad. Solucionarlo y reírse de eso.
Sí, sí. Es verdad. Sí, sí, sí. Bueno, contaré lo mío brevemente.
¿Cómo? ¿Cómo fue?
¿Sí sabes?
No me acuerdo.
Ella nunca se acuerda.
Ahí estaba.
Nunca te
acuerdas.
No, no estaba. Lo que pasa es que yo estaba haciendo una obra en una casona de estas antiguas en el centro de Lima. Ya. Entonces, el baño. Bueno, una casa solamente estaba como a la entrada de la casona. Y el público como que entraba y esperaba ahí afuera en el patio y entonces ahí estaba el baño y no sé qué. Y la cosa es que yo antes tenía como ganas de ir al baño, ¿no? Antes de que llegara la gente. Yo tenía ganas de ir al baño, pero un tiempo cuando estábamos haciendo una obra que Mal le dirigía justo, con nuestros amigos, siempre que teníamos, como que a veces nos poníamos nerviosos, que teníamos ganas de ir al baño, pero no era que teníamos ganas, sino eran como de nervios.
Claro,
como
que
el cuerpo se activa.
Entonces decíamos, no hay que ir al baño porque además te da como que
te urgencia, pones
de urgencia, no sé qué. Y nunca íbamos, ya, o sea, cuando al final, no era como que realmente teníamos ganas, sino como que al final parecía que tenías ganas, pero en verdad era que no tenías ganas. Entonces nos identificamos así. Y la cosa es que cuando yo quería ir, era como, no tenía muchas ganas, dije, pucha, voy, no voy. Dije, no, creo que realmente no tengo ganas, simplemente estoy como, mi. Entonces, no fui. La cosa es que no fui al baño. Y cuando empieza a entrar la gente, me dio ganas de ir al baño. Pero yo estaba como, yo caminando atrasote. Y dije, puta madre, va a salir, yo estoy vestida, me va a ver la gente. Como, ¿cómo va a ver la gente? Va a arruinar como la vibe. Claro, va a arruinar el ambiente, la gente va a decir, la actriz, no sé qué. Bueno, la cosa es que al final no fui al baño. Y normal, de ahí como que se me fueron las ganas. Entonces estaba la. Y en un momento de la obra, que yo como que entraba a interrumpir una escena. Entonces, y entraba así como... ¡Wow! Como súper alerta, ¿me entiendes? Entonces, ya pues, entré a escena y como me olvidé en ese momento de que tenía que aguantarme la pichi y entraba como que ¡Wow, chicos! ¿No? Como que gritando. Entonces, solté.
¿Abriste los
sentidos? Se abrió. Y salió pichi y yo ¡Uf! al toque yo como lo cerré. Ay, ya, entonces me hice una pichita, ¿no? Pero dije, pucha, se verá, se no sé qué. Pero no sé.
Ay, ya, bueno. Ay, pero entonces esperá que. Yo hice, sí, bueno.
No, felizmente yo.
Tú cerraste, está bueno.
Yo cerré. Y luego no recuerdo si fui al baño ahí nomás o qué. No me acuerdo. Pero ya después, al final, terminando, les conté a todos, chicos. Me dije, pinche. En la escena, ¿se vio?
Pero yo he escuchado a gente que sí se orinó.
¿Y que se veía?
¿Y salió así?
Ay, no, chica, eso como... sí, ya.
Ah, wow. ¿Pero qué, por los nervios?
No, porque no fue al baño.
No, es que yo creo que tenía como panties. Sí, yo tenía...
Tenías protección.
Tenía protección. Entonces, como que no fue tan
grave el asunto.
Claro, solo era, quedó en mí.
Bueno, nada, ahora sí ya
llegamos al fin del capítulo. Sí.
Muchas gracias, Piera, por estar aquí. En verdad ha sido una bonita conversación.
No, muchas gracias.
Gracias.
Sí, ha sido chistoso y reflexivo.
Sí. Así es. Puedes decirnos una vez más tu Instagram para que la gente...
Sí, vea. Me pueden seguir en @pieradelcampo_. Esa soy yo como Piera. Uh-huh. Y a mi escuela como @fan_p. Perfecto. Es mi escuela de improvisación, donde también damos talleres de otras cosas, stand-up.
Vayan, que es increíble, en verdad.
Vale, mi alumna. ¿Cuándo va a ser mi alumna?
Pronto, cuando tenga plata.
Ok, se viene la beca.
Listo. Gracias por escucharnos hasta aquí. Y bueno, nuestro Instagram,
sí, por favor.
Cristina.
Ah, yo soy Not Alme. Ajá. Y Male es...
Male.delaila, porque lo cambié hace poco. Y nuestro arroba de...
del podcast, Algo Entre Manas, en Instagram y en TikTok. Y muchas gracias. Eso es todo por hoy.
Gracias por seguirnos. Bye.
Algo entre manas.
Con el auspicio de Teatro Esencia y Librería Arcadia Mediática.